Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo un mal domingo.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no son, salió tan barata. No son salida de 400 pesos. ¿Cuál es?
Gonzalo Delgado.
Caliente, se hizo un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es un engaño a pichanga, es un engaño a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Dieciocho del mediodía, bienvenidos a este ¿Quién te dice? Kinder sorpresa que estamos teniendo por estas semanas que los chicos están en la Copa América. El convocado del medio local del día de hoy, a mi izquierda, es el señor Jorge Valmeli, bienvenido.
Hola, Majo, qué lindo ser tu ladero, tu segundo, tu partener.
A mí me gustaría más que fueras mi heladero.
Tu heladero, sí, pero justo el, hoy, ¿no?
El huevito Kinder, son.
El huevito Kinder, claro.
Algo con granizado, con chocolate, siempre me va.
Te sí, digo, por si quieres adentro.
Mi heladero. Y a mi derecha ya le escucharon la voz la señora Anita Eisenberg.
Hola, ¿cómo estás? Me tocó venir temprano hoy.
Te tocó venir a hacer de ladera también, a hacer el 2 o el 3 en estos mediodías distintos que estamos teniendo. Un placer tenerte por acá.
Ay, una felicidad.
Hoy vamos a hablar de guardaparques en el segundo bloque. Está el guardaparque acá atrás del vidrio.
Totalmente, directamente desde Laguna de Rocha para todas ustedes y todos ustedes. Con muchas cosas para contarnos de su profesión.
Vos sabés que cuando me dijiste que ibas a hablar de esto, y yo sabía que caía miércoles y probablemente tuvieras Jorge Valmeli por acá, decía, lo veo a Jorge como guardaparque.
¿Sí?
Medio ermitaño, medio solitario, no por su vínculo con la naturaleza, porque no te hago tan así, no te gusta la playa, por ejemplo.
Pero
te veo guardaparque.
Mirá. Habiendo crecido al lado del Parque Rivera,
es cierto.
Siempre me gustó la posibilidad de trabajar directamente ahí. Y en un lugar natural, me parece que es para la gente que a veces se quiere escapar de todo y quiere tener un, ¿no?, un momento de paz y
por
tranquilidad.
Por ahí te lo veía.
Está bueno. Entiendo que el guardaparque tiene toda la otra faceta, que es la faceta de la conservación, la ciencia.
El conocimiento.
El conocimiento, que capaz que no agarran a cualquier loquito suelto que te dice, no, mirá, a mí me encantaría trabajar.
Estar en silencio. Escuchar más boludos.
Nos sobran loquitos como vos, nos falta gente con un background científico para agarrar, ¿no?
No, y también habría que ver si lo de ser ermitaño es real o es mito. Yo no sé, Hernán nos estará contando.
O es un prejuicio. Yo era una de las preguntas que tenía para hacer. Pero para mí hay que estar muy muy solo. Cuando estuve en Bariloche, fui a la isla, creo que era la isla Victoria. Y ahí había guardaparques. Y era como, ¡ah! La casa del guardaparque tenía unas cuchetas, pero estaba el guardaparque. Había gente que iba de voluntario. Y nada, estás solo en el medio de una isla, en el medio de un parque donde había animales salvajes, ¿no? Nada, no es para cualquiera. No vamos a estar preguntando.
Claro, hay otros países con otros lugares que tienen una faceta también de divulgación, de comunicación.
Aquí también.
Acá también.
Por eso, entonces, la idea de ese ermitaño que vive, ¿no?, en el medio de la nada solo, se cae un poco, ¿no?
Sí, pero tenés que bancártela. Los momentos de soledad tenés que saber bancártelo. Soledad me refiero a no estar con otro, estar en la inmensidad de un parque sin nadie. Le vamos a preguntar a ver qué tan desierto es en los guardaparques de Uruguay. Pero yo, 091-995-995, como siempre, pueden... Ya llega el mensaje que dice, qué raro Jorge a la izquierda.
¿Por qué? Porque la gente...
humor de actualidad. ¿No? Estábamos hablando antes de que... Y si no paramos de escuchar publicidades políticas, entiendo que están muy bien los chistes con cuestiones políticas.
Sí, hay que meterlo siempre.
Dios mío, cómo está esa tanda, cómo está la tanda de la radio,
está
de
imposible.
La tele... y estábamos discutiendo nosotros si realmente no, cuánto afecta eso en la decisión de los votantes, ¿no?
Es para un psicólogo conductual esto, ¿no? No sé
si
es tanto tu palo, sino más bien habría que ir a buscar a un psicólogo, ¿no?
Tengo mi hipótesis, pero ya que venía nuestra bióloga favorita, pensé en hablar de un tema que no sé si está de moda, lo pongo muy entre comillas, pero sí está y lo estamos escuchando más. El otro día alguien en una reunión no sabía ni cómo pronunciarlo, dijo, ¿cómo es esto que ahora esto del el cruelty no sé qué? El cruelty free, ¿no? La cuestión del liberado de maltrato animal y de testeo en animales que leemos tanto en los potes de shampoo, en los cosméticos, en las cremas, mayormente la cosmética, ¿no?
Mayormente la cosmética, pero también, sí, en este caso está más asociado a la industria del maquillaje y demás. Lo vemos poco en realidad en Uruguay.
Sí, pero ahora se está escuchando cada vez más, incluso en publicidades.
Y es una moda que es beneficiosa en realidad, pero en nuestro país estamos todavía muy, muy lejos. Que eso está es un tema que está bueno traerlo. Yo siento de que se mezclan además muchos factores, ¿verdad? Para que ustedes, para meternos ya un poco en el tema, esto de se llama cruelty free, pero en realidad es libre de testeo en animales.
Claro.
Deja de lado todo el tema de lo que es muchas veces la sobreexplotación de seres humanos en el trabajo directo, en esas grandes mega empresas, como sabemos ocurre en muchas partes del mundo.
Claro, no, está libre de crueldad animal, pero no libre de crueldad humana.
Exactamente, eso es algo que a mí me resulta como muy llamativo también. Y bueno, y es un símbolo que quizás lo vean, que aparece un conejito. Sí. En realidad no son siempre conejitos en los cuales se testean estos productos. Y hay en lugares, como por ejemplo en varios países en Europa, en los cuales directamente está prohibida la venta de productos que no contengan ese sello de calidad.
Sí. Lo que pasa es que se ha armado una discusión últimamente entre qué hay de cierto realmente. Estuve leyendo que decían, testear en animales es mucho más caro que testear sin animales. Entonces, algunas marcas lo utilizan simplemente como algo de marketing, porque ya no testeaban en animales antes porque les sale carísimo testear en animales. Y lo usan como, bueno, un sello de modernidad, por decirlo de alguna manera, o de políticamente correcto. Y por otro lado, hay marcas de cosmética que sí testean en animales. Por lo que entiendo, lo pueden hacer como, no sé, en China, por ejemplo, ¿no? O sea, no, en Europa no se puede. Encuentran un lugar donde hacerlo fuera de Europa.
Exactamente. De hecho, la mayoría de las mega compañías de maquillaje sí siguen testeando con animales al día de hoy.
Sí.
Y lo que nos ocurre a nosotras, uruguayos, uruguayas, es de que la disponibilidad que tenemos en cualquier farmacia o supermercado de productos que no hayan sido testeados en animales es más limitada y evidentemente y en general de precios mayores.
¿Y cómo se testea? O sea, ¿qué es exactamente lo que se... ¿Cómo se testea? ¿Tenés ejemplos de qué es lo que buscan? Porque... A veces yo leía que se podía hacer lo mismo en células en un laboratorio, sí, pero a veces iban directo a los animales. Pero siempre me queda la duda de qué es exactamente lo que se hace con los animales, porque los cuentos que hay son terribles y no sé cuánto de eso es realmente cierto.
Sí, yo tampoco sé, por suerte.
Claro.
Pero sí me consta de que, por ejemplo, en la ciencia, que es en el ambiente en el cual yo sí sé lo que ocurre, hay regulaciones... muy importantes. Cualquier estudiante de posgrado tiene que hacer cursos de la CHEA que tienen que ver con la experimentación animal. Tienen que presentar un protocolo que sea aprobado. Es una comisión que decide si ese proyecto que tú estás presentando es acorde con las normativas de la institución, nacionales e internacionales. ¿Sí? Eso es para tratar de asegurar justamente que no exista un abuso en lo que es la utilización de animales, que no exista el sufrimiento innecesario, que uses un número limitado de animales para tus experimentaciones. Sobre todo está centrado en lo que es experimentación con animales vertebrados. Para invertebrados es mucho más laxo al día de hoy, aún.
Para entenderlo, ¿cuál es el experimento así típico con invertebrados, ¿no? ¿O cuál es el animal capaz invertebrado típico de este tipo de...?
Bueno, por ejemplo, se trabaja mucho en áreas como la genética con moscas de la fruta, drosophila y demás.
Típico.
típico, que se crían en el laboratorio. No, por supuesto que no son animales que uno vaya y extraiga de la naturaleza. Claro. Son animales que llevan a veces muchas generaciones en el laboratorio o criadas en bioterios, en las instituciones científicas que tenemos en nuestro país.
¿Sabes que eso me sorprendió? Porque había leído una nota que hablaba de los animales que bancaron la ciencia, digamos. El título exacto es los animales que han construido la ciencia como algo positivo, digamos. Y estaban los cobaya, estaban los conejillos de indias, obviamente el ratón. Y cuando aparece la mosquita de la fruta, a mí me sorprendió. ¿Para qué cosas se usa, por ejemplo?
Para miles de experimentos de genética. No solamente las mosquitas, bueno, ¿qué otros animales?
Como tiene un ciclo en el cual se reproduce muy rápido, vos podés ver los efectos a largo plazo que no deberías en un humano, ¿no? Tardarías generaciones en enterarte qué pasa genéticamente con una línea familiar de un ser humano. Con la mosca, como tiene un ciclo rápido y se reproduce constantemente, enseguida te vas a enterar cómo va afectando eso de generación en generación.
Otro de los
mosca
animales
del
que
vinagre
supongo,
o de la fruta, claro, dice por acá.
Supongo que tendrás ahí en esa lista también las ratas de laboratorio, las famosas ratitas blancas como Pinky Cerebro.
Claro, porque son distintas que los ratones. Como que uno dice, bueno, animales que construyó la ciencia, ratón, piensa uno. Y ratones nada, como también. Algo genérico, pero sí, acá aparecen las ratas
dentro
de la ciencia.
Dentro de la cultura popular, ¿no? Porque la gente a veces cuando lo dice, somos ratones de laboratorio, ¿no? me tienen de conejillo de indias cuando alguien Totalmente. Está queriendo probar algo contigo, ¿no?
Yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos años, muchos años ya, Guillermo Kloetzer, que fue compañero mío sí. de generación en Facultad de Ciencias y que se dedica al cine, a los audiovisuales.
Hizo un corto que se llamaba Red Rat.
Sí, no sé si ustedes lo han visto, es no, absolutamente increíble.
Es bien gore, así es como...
Es espectacular, muy gracioso, que es la historia de una rata de laboratorio, de estas blancas, como Pinky, que como que se transforma en un héroe. Un héroe que termina salvando a los científicos.
Eso no me acuerdo tanto, Mira. Pero me acuerdo pasaba de todo y claro, era como sí. Se vengaba un poco.
Se vengaba, pero también ayudaba a la científica que la estaba estudiando. Y muy graciosa, evidentemente es una caricatura, pero nos llevaba a cosas que también son discusiones que se dan en Facultad de Ciencias, que evidentemente nosotros tenemos que diseccionar animales para conocerlos,
claro.
Su anatomía, cómo funcionan. Y bueno, y el documental retrataba todo eso que también Guille vivió como estudiante de Facultad de Ciencias, de tener que abrir una rata, de bueno, todo ese tipo de cosas.
Sí, cada vez está más discutido eso, ¿no? Igual. No sé, contame tu experiencia de ciencia. Yo, por ejemplo, en medicina... Me acuerdo
es
que...
Es verdad, porque el señor estudió unos años de medicina.
Tres añitos, ojo.
Es bastante igual, tres
dos y medio,
añitos.
Si vamos a evaluar y vemos cuáles son las materias aprobadas, es dos y medio, menos de tres. No, pero me acuerdo que, por ejemplo, una época, cuando tenés neurociencia en el primer trienio, hubo una época que era muy común que se hicieran experimentos con animales, ¿no? Para ver determinadas cosas. Y eso fue quedando como un poco de modé.
Sí, totalmente.
Porque se entendía que para vos, un futuro médico, estudiar neurociencia, tener que ser vos el que abre un animal, para ver un experimento que ya se hizo mil veces y que ya conocés todos los resultados, no tenía mucho sentido, más que el sentido, no sé, pedagógico de que vos abrieras un animal. Como que también dentro de la academia se está discutiendo mucho el valor que tiene la vivisección para estudiantes que después capaz que terminan agarrando por un lado académico que no tiene nada que ver con eso que les hiciste hacer.
No, sí, y también
que
ahora...
Que no les gusta además.
Y muchos estudiantes hoy se preparan, yo tengo que abrir un animal, ¿por qué? ¿Para conseguir qué cosa? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Ya se hizo antes, ¿por qué no puedo estudiar lo que...? ¿No?
Sí, eso por suerte ha cambiado muchísimo en los últimos años. Es estrictamente lo que se considera necesario, que no lo puedas registrar o de alguna otra manera. Ahora con el registro audiovisual prácticamente podemos ver todo o casi todo de otra manera sin necesidad de estar sacrificando un montón de animales.
¿Cómo con el registro audiovisual? Contá
claro,
un poquito más eso.
¿Cómo
lo usas?
Y verlo por medio de videos de audiovisuales que te muestran exactamente cómo diseccionas el animal, lo que vas a encontrar, todo. Antes, por los cuentos que yo he escuchado, eran pilas y pilas de ratas de laboratorio que se abrían. Cada estudiante tenía su animal y lo tenías que disectar. Y al día de hoy eso es inviable. Primero, no se hace porque está claro que no es necesario. Y los estudiantes, nadie te aceptaría algo de esa manera.
Claro. Y vos que trabajás con arañas, por ejemplo, vos tenés un montón de reglas que seguir, de qué podés hacer y qué no, de normas que seguir.
Tenés normas y tenés normas también desde el exterior y también las
internas.
Las internas.
Y sí, bueno, si vos las estudiás, supongo que las amás un poco, no las vas a dañar.
Y claro, y tratás de trabajar con el número más bajo posible. Tratás de, en la mayoría de los casos, yo por ejemplo que trabajo en comportamiento animal, trato de trabajar con un número limitado, y en particular cuando estás trabajando con animales que estás con riesgo de desaparecer, animales que tengan problemas de conservación, trabajás con los animales y los liberás lo antes posible en el mismo sitio donde los encontraste. Es como la ética que uno tiene, que sabes de que cada animalito es importante.
¿Y pasa que se encariñen con el animal?
No.
Se le pone nombre. Como el que tiene una granja, como que tiene una granja y le pone nombre al chanchito y después queda ahí.
Claro, no son mascotas y...
¿Pero te pasó de tener que decirle a algún estudiante eso? No son mascotas,
siempre.
No te encariñes.
A todo...
Desapego.
No se llama Peter Parker, soltalo, no le pongas nombre, ¿no?
Es que desde que pisás la puerta del laboratorio ya decimos, es bueno aclarar que los arácnidos no son mascotas. Tipo, no está bueno tenerlo en tu casa, por más de que son animales que, claro, viven un montón, entonces hay gente que les gusta tenerlos como... No requiere muchos cuidados, entonces hay gente que les gusta tenerlos en su casa.
Es una mascota cool, tener una tarántula en una época era muy, muy cool.
Claro, pero ahora es de moda, como tú decías, y no son mascotas, tienen que estar donde tienen que estar, en la naturaleza.
Y en el Clemente, ¿qué otros animales, qué otros colegas tenés estudiando otros animales que digan, mira, hay animales ahí, también los cuidan?
Sí, siguen las... bueno... peces eléctricos, por ejemplo.
Es verdad, yo hice una investigación sobre eso.
Sí, es un modelo que es muy utilizado en el Clemente Estable.
Contá un poquito sobre los peces eléctricos. Por lo menos hay gente que no tiene ni la menor idea.
Bueno, son peces que se... Pero vamos a traer una investigadora, Marita. Okay. Marita, que tú la conoces.
Ah, claro, sí, yo la conozco porque justamente investigué un poquito sobre
esos
peces eléctricos.
En nuestro país existen peces que se comunican emitiendo señales eléctricas, se comunican entre sí, también son capaces de detectar lo que está ocurriendo en su entorno, peces de agua dulce, que de forma alargada, que parecen como un cuchillo.
Sí.
Y tienen un sistema muy interesante, porque son capaces de detectar, como si fuera un radar, qué está ocurriendo en su entorno por estas señales eléctricas. Pero vamos a tener un investigador en este mismo ciclo que nos va a estar contando un montón de cosas maravillosas que están haciendo con él.
¿Qué otros animales hay?
Hay rata. Bueno, hay un bioterio donde se crían ratas y ratones y arácnidos. No me quiero olvidar de nadie, señor.
¿Y te acordás de alguna investigación con ratas que se esté haciendo o con ratones ahora? Para tener una idea de qué se está haciendo, digamos, hasta qué punto se los interviene, que digo porque hay muchas, digo, es parte de esto de maltrato animal.
Por ejemplo, tenemos un laboratorio que está al lado del nuestro, en el cual se trabaja en neurofarmacología, se prueban los efectos de ciertas sustancias que generan adicción y las consecuencias que tienen en estos animales de laboratorio. Nuevamente, todo muy controlado, ¿verdad? Siguiendo las normas que nos corresponden como institución y como país y como científicos. Se ponen a prueba determinadas sustancias y los efectos que tienen en estos animales.
¿Y no te pasa? A veces me pregunto qué pasa con estas nuevas generaciones que se le dice de cristal y que vienen más preocupadas por cosas buenísimas como esto del no maltrato animal, pero también lleva a una cosa de no toquemos nada, no hagamos nada, ¿no? ¿Que las nuevas generaciones les cueste más esa parte de la ciencia?
Yo creo que sin duda es un tema de que hay que educarlo, de que es importante considerarlo y hablarlo. Yo, por ejemplo, entré al Clemente Estable y me acuerdo que dije, a mí no me gusta matar animales. Eso y hasta el día de hoy uno tiene que a veces recurrir a fijar un ejemplar cuando encontrás un animal que de repente es raro o es nuevo para la ciencia. Es necesario
fijar un ejemplar, es que es matarlo.
Sí, que es quede matarlo. Ahí. Es necesario y que sea depositado en una colección. No es matar por matar, es matar, es fijarlo para que pueda quedar en una colección. un ejemplar para que pueda ser accesible a toda persona que los quiera estudiar en el futuro. Pero, como te digo, es un ejemplar. No son 50, no son 100, no son miles. Antes no había como normativas y no había esa conciencia que hay al día
de hoy. Claro, por eso me imagino que si hay, ahora hay unas campañas de vivir cruelty free, como vivir sin que ningún animal te haya estado, justo en Uruguay parece un poco hipócrita además, porque con la cantidad de carne que comemos, ¿no? Lo primero es que son las vacas, sí. Pero hay una cosa, no, la crema que me pongo en la cara, no, pero la vaca, sí, siempre manito habla de la alimentación consciente.
Pero es tan paradójico eso, porque yo pienso en mi caso particular, ¿no? No tengo ningún problema en comerme un animal, o sea, ¿tá? Para mí son comida. No me comería un animal doméstico, no me comería un animal con el que tengo una relación particular. No me voy a comer a mi gato, a mi perro, no me lo voy a comer. Pero si me preguntás, tengo para elegir dos cremas. Una se hizo con experimentación innecesaria en animales, uh-huh. Y la otra no, y bueno, voy a elegir la que... O sea, entiendo que no hay una gran paradoja, no es un... te comes un bicho, pero querés la... Y si tengo la posibilidad de elegirlo, elijo eso.
Yo creo que es más parecido al vegano, está más cercano, esta cosa de vivir todo sin afectar ningún animal. Lo que no veo es que sea compatible con la ciencia, porque si sacas a todos los animales de toda la experimentación, no avanzaría en la ciencia, porque si no, tenés que probar. No se prueba con bebés, no se prueba con niños, no se prueba con embarazadas, no se prueban algunas cosas con humanos... Sí, si no, la ciencia no avanza.
Lo que pasa es que también, me parece a mí, a ver qué opina Anita, hubo una época que la ciencia era muy rápida con la experimentación animal y no necesariamente eso se traducía a que era el mejor experimento posible. Está comprobado que hubo determinados experimentos que se hicieron a lo largo de la historia, que se hicieron con animales por la facilidad, como hablamos antes era muy común experimentar en animales para todo, y después quedó demostrado que no era necesariamente el mejor modelo, porque viste que vos tenés animales, ahí te lo puedo explicar mejor, que cuando vos querés experimentar determinada cosa, hay algunos animales que te sirven más que otros para ver cómo sería una reacción en humanos, ¿no? Y en algunos casos se demostró que vos tenías una experimentación animal que te daba bien y que después ibas a un humano y te daba mal. Y capaz que al final terminaste gastando un recurso que era los animales en algo que por apurarte, por ser muy rápido, por decir tengo los animales a la mano, pruebo primero con esto, no tenía mucho sentido.
Igual, eso es cierto. Por otra parte, lo de cuidar y mantener a los animales es costoso también. Al día de hoy, eso de utilizar animales así en ciencia como a locas no existe porque es muy costoso mantenerlos en las condiciones que se precisan mantener, ¿sí?
Otro tema, aparte es el estigma de que en social que podemos hablarlo, que no sé cuál es tu experiencia, lo que sabes un poco también de digamos, en el ramo general de la ciencia, ¿no? Pero, a ver, Majo, yo he hecho notas a veces con científicos que tienen experimentos muy interesantes y a veces esos experimentos involucran animales y ellos mismos te dicen, che, cuando hagamos la nota, si podemos bajarle un poco el perfil a esto, porque también hay un malestar social que a veces hace que determinados temas sean tabú y los propios científicos a veces, viste, no quieren exponerse y contarte que hacen determinados experimentos en animales, porque después la gente a veces malinterpreta eso o no lo malinterpreta, lo entiende y lo usa con cierta saña.
Hay mucha sensibilidad en este momento. Pero para eso mí, y hay mucho desconocimiento también.
Sí, yo como científica considero que está bien que sea regulado. Está muy bien, lo celebro y me gustaría que se regularan también los invertebrados. Me parece que está correcto. Como te digo, si vamos a décadas atrás, cada estudiante de Facultad de Ciencias abría su propia rana. Cada estudiante en los cursos de fisiología podía abrir su propia rata. Y la pregunta es si eso es necesario. Yo creo que está clarísimo que no, por eso cambió. Al día de hoy se trabaja de otra manera. Y me parece que eso está correcto. Y está correcto que nosotros tengamos esa idea de que cuando vas al campo a buscar animales, que no sea así una depredación tipo Terminator, arraso con todo, sino que sea lo estrictamente necesario para las investigaciones.
Es un tema ético recontra interesante. Sí, total. Yo me acuerdo que en medicina vos tenés un curso de bioética y ahí tenés las distintas argumentaciones, ¿no? Donde vos podés agarrar. El argumento clásico para defender los experimentos en animales es el del bien mayor. Y te lo tiro por este lado. Vos podés agarrar y tener un experimento en el cual mueren, ponele que determinada cantidad de animales. Y a partir de eso tener, por ejemplo, una vacuna que va a salvar una cantidad de vidas humanas X. Entonces vos haces la cuenta. Y si la cuenta te da que causaste un bien mayor al salvar una cantidad de vidas o al generar un medicamento que le va a cambiar la vida a muchísima gente, haces la cuenta y te da positivo. Otro tema es cuando vos, por ejemplo, por un tema estético decís, mirá, la verdad claro. que me resultaba más barato probar un producto cosmético en animales que en humanos, entonces lo hice así. Pero realmente causaste un bien mayor, o sea, la sociedad se vio beneficiada de que la crema esta, exacto, en realidad, vos te ahorraste tres pesos para pa hacerla, capaz que no.
Exacto. Acá dicen, pídanle que explique las tres R de la experimentación animal: reemplazar, reducir y refinar. Del Clemente salieron estudios del efecto de la cocaína y se usaron ratas. Les dieron cocaína 100% pura. Me parece como que hay cosas que, claro, cuando se las contás a alguien por fuera de la ciencia, obviamente puede generar entre polémica. Había alguien que decía, hay alguien por acá, 099-995-995, que decía que cuando hablaban de eso, se imaginaba de monos con labios pintados y todo pintado. Claro, porque cuando te dicen que experimentan cosmética en animales, hay toda clase de fantasías. Sobre eso, Mati, mi gran wingman de estas semanas, Mati Rodríguez, le mandé un video que hay, que quiero hacer la advertencia de que no se lo muestren. Yo no se lo mostraría a niños, porque tiene un conejito, es un video que se llama Salven a Ralph, que es como un conejito, vendría a ser como, no es una animación, pero es un muñeco animado, viene a ser como el osito de Bimbo, ponele, ¿no? Y es como un conejo que tiene es como un obrero de la industria cosmética, y él dice, bueno, mi padre, bueno, escuchemos un poquito de este video.
Estamos rodando.
Y ahora yo les cuento un poquito.
¿Puedes marcar, por favor?
¿Quieres que lo haga ahora?
Sí, 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 adelante, está bien.
¿Así?
Uh-huh, perfecto.
Oh, como en las películas.
Ahí tiene una claqueta. Entonces, que marca como...
Mi nombre es Ralph. Soy un conejo. Como pueden ver, estoy ciego de mi ojo derecho y por esta oreja no puedo oír nada más que un pitido. Sí, molesto, ¿verdad? Sí.
Ahí se está lavando los dientes.
Me rasuraron el pelaje y tengo quemaduras químicas en la espalda. ¿Cómo que arde, Pero no es para tanto. Solo me duele realmente cuando respiro o me muevo o hago cualquier cosa. Oh, sí. Ah, sí. Eso duele. Pero bueno, al final del día supongo que está bien. Lo hacemos por los humanos, ¿verdad? Son muy superiores a nosotros los animales. Hasta han ido al espacio. ¿Alguna vez has visto un conejo en cohete? No lo creo. El punto es que yo no soy un conejo astronauta. Soy un conejo de pruebas. Mi papá era un conejo de pruebas. Mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, mis hijos, todos conejos de prueba. Y todos murieron haciendo su trabajo. Igual que lo hago yo. Pero está bien. Es para lo que nacimos. Los hace conejos felices.
Y ahí está, se queda pensando si es un conejo feliz. Y entra una mano desde arriba, humana.
Sí. Hora de ir a trabajar.
Lo saca al laboratorio.
Sé que luce mal, pero según lo veo yo, estoy haciendo mi trabajo. Para que un humano pueda tener la ilusión de un labial más seguro, o un desodorante, o una...
¡Rafi! ¡Conejo!
Tiene otros conejitos.
¿Qué pasa con ese equipo de cámara, amigo?
Solo me están siguiendo, haciendo un documental o algo así.
¿Puedes pedirles que nos saquen de aquí?
Lo que dijo Bobby, por favor.
Vamos, Ralph. Pregúntale si nos pueden sacar de aquí.
¡No quiero morir aquí, amigo! Ok, los oigo. Ustedes pueden editar eso, ¿cierto?
Bueno, y ahí el corto sigue un poco. Tiene 4 minutos, lo pueden encontrar en YouTube. Se llama Salven a Ralph. Él sale, mira hacia otro lado que no es la cámara porque quedó medio ciego en el experimento. Entonces le dicen, no es para acá. Entonces está la espalda quemada. Y dice, bueno, pero esto al final es para que tengan un mejor shampoo, un delineador, no sé qué. Les digo porque es parte de todas campañas que se están manejando sobre no crueldad animal y no testeo en animales. Esto me parece muy impresionante. Yo no, por ejemplo, no se lo mostraría a un niño porque yo lo vi, quedé media... Me parece que si yo hubiera visto esto con 7 años hubiera quedado totalmente traumada. Si mi madre se ponía un delineador me hubiera muerto de la angustia.
Bueno, pero porque es una pieza publicitaria pensada para generarte ese efecto.
Por eso.
Yo podría hacer una donde te muestro que es un experimento totalmente controlado, que no pasa nada, que obviamente, al final el conejo se lo cuida. Que hay una comisión de ética que maneja todo, después que tenés que estar registrado para hacer experimentos. Yo podría hacer el contrarrelato y hacerte una cosa donde vos termines diciendo, che, qué seguros y qué bien cuidados están los animales en la experimentación.
Y otra cosa, quiero hacer una distinción que me parece que es importante. Estos productos que llevan el sello de cruelty free es por la experimentación con animales, pero no es por la utilización de productos animales. O sea, que un producto sea vegano implica que es cruelty free. Eso sí es cierto, pero no viceversa. ¿Está claro? Puede ser cruelty free y de que a su vez tengan animales criados para extraer determinados productos que lleven.
El tema es la crueldad. Si fue hecho con malicia, si fue hecho con malos tratos o si fue cuidado. Ese
no,
es el...
o utilizar derivados animales y tener los animales sobreexplotados en determinadas condiciones. Eso, estos productos que llevan el sellito no necesariamente están exonerados de todo eso.
No, claro.
Y eso es todo un tema.
Hay unas listas que pueden buscar sobre qué marcas están fuera de, qué marcas están dentro. Hay una regulación, supuestamente en el mundo no podría pasar esto, pero en China hay como una zona franca de crueldad animal en la que se puede experimentar. Acá hay alguien que manda un mensaje que dice que ya lo conocí el corto, dice piel de gallina mal y tengo 44 años, horrible, que le resultó sumamente angustiante. Por eso les digo que yo no se lo mostraría a un niño. Me parece como parte de estas campañas un poco porque esto estaba dentro de un vivir totalmente sin nada animal en la vuelta. Y eso es un poco imposible.
Eso es imposible.
No puede avanzar la ciencia si no es así.
Absolutamente, pero sí debe estar regulado. Como les decía, no solo para experimentar, sino también en lo que es en muestreos de campo. Y nosotros tenemos que solicitar permisos varios para poder trabajar en la naturaleza con animales, para poder extraer ADN de los animales. O sea, esto está muy, muy extremadamente regulado ya al día de hoy en nuestro país y está bien que así sea.
Por acá dice, quise hacer fisiopatología en la Facultad de Medicina, me tocó descerebrar un sapo para un experimento y casi me muero. Luego de eso venía la experiencia con un conejo, se trataba de experimentar con la presión arterial del mismo. Me fui, no seguí, no podía matar un conejo para aprender. Andás a ver cuándo fue esto. Y además muchos mensajes que dicen que en los 90 les hacían abrir ranas en el liceo.
Lombrices en la
y
escuela
y otros animales, y que le resultó súper interesante y como rica la experiencia, pero poco consciente, dice.
Sí, para eso que académicamente la discusión está en cuánto realmente aprendés de eso versus simplemente tener una experiencia de abrir un animal.
Pero si cada uno, es como decían ustedes, va a matar a un animal para experimentar, estamos en el horno. Porque yo cuando aquel murciélago lo encontramos muerto, lo guardamos, vos lo contaste como yo no estaba, en una caja de cigarro, y lo abrimos todo y lo miramos, yo crecí un montón con ese experimento, pero yo no lo maté para eso, obviamente.
Totalmente.
Bueno, tenemos un montonazo de mensajes sobre este tema, pero nos tenemos que ir a la pausa, porque además, como ya saben, las tandas están larguísimas y tenemos a un guardaparque, tenemos mensajes de guardaparques. Agradeciendo que haya guardaparques en el programa de un colega, Hernán. Muy bien, bueno, a la vuelta de la pausa vemos si convencemos a Jorge Valmeli de que se retire siendo guardaparque.
Excelente.
Es por ahí.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién dijo que una mariposa es más linda que una araña?
¿Un escorpión que un alacrán? ¿Es verdad que se aparean bailando tango?
Llamamos a una bióloga para que nos cuente todo sobre el reino animal. Belleza inesperada. La columna de bichos, de Anita Eisenberg. ¿En quién te dice?
los átomos, las partículas en la piel. Hay un cielo para todos, pero acá abajo no nos miran bien. Hagamos una revolución de raros y armatos de.
Anita Eisenberg, a tu espacio oficial.
Aquí estamos.
Al terreno oficial, con invitado, y estábamos especial escuchando que me encanta esto del mundo de raros y armatostes.
Sí, me encanta. Estábamos con Juan Campodónico, esta canción que es nuevita, es del 2024, con Martín Rivero y Josean Love, Freak, porque no solamente me siento freak, sino que celebro el ser diferente y armatoste también. Me y acá encanta. Tenemos a otro ser diferente, que también celebra el ser diferente, que es este guardaparques, que tuve la suerte de conocer ya hace un tiempo, que es Hernán Jiménez. Bienvenido.
Hola, Anita.
Él están? Es guardaparque.
¿Qué en tal? Paisaje. Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Muy bienvenido. Es guardaparques de Paisaje Protegido Laguna de Rocha, es integrante de la Asociación Uruguaya de Guardaparques, y está trabajando con nosotros en Ciencia que Siembra. Muy bienvenido, Hernán. Muchas gracias por haber venido hasta acá.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, muy contento de compartir el espacio.
¿Cómo decide uno ser guardaparque?
Y se va generando a lo largo del tiempo. En lo personal, yo lo que me pasó a mí fue a raíz de un viaje que hice por Argentina y Chile en combi. Cambiando de vida un poco, yo trabajaba en la refinería de La Teja y decidí que ese estilo de vida no lo quería más. Sentía que...
¿Qué hacías en la refinería?
Era operador. Estaba en los procesos de destilación del combustible. Uh-huh. Estuve 5 años ahí y en el quinto año saqué una licencia sin goce de sueldo. Compramos una combi y salimos con André a recorrer Argentina y Chile.
¿Y ahí conociste guardaparques?
Y ahí, ¿parques? Sí, nos encantaba parar en áreas naturales, ¿viste? De lo más alejado de las ciudades posible. Y conocimos los parques nacionales de Argentina y lugares donde...
Espectaculares.
Sí. Sí, sí, como decías hoy, esto de...
De la Isla Victoria, del Bariloche, sí, es como que uno conoce parques protegidos a un nivel y con un paisaje que nosotros no conocemos acá.
Sí, y una cultura de la conservación mucho más grande, más antigua que acá, una figura mucho más reconocida que en Uruguay hoy se está haciendo un proceso, pero es bastante lento. La gente por lo general de la capital no sabe qué hace un guardaparque o le dicen guardaparque y piensa en un cuidaparque, ¿no? Claro.
En un guardia de seguridad.
El que te viene a decir acá no se puede prender un fuego, te tenés que mover de acá, por ejemplo. El que te dice acá no puedes acampar, es un área protegida. Ese es como el estereotipo que tiene el que no sabe el trabajo de guardaparque, ¿no?
Claro, también tiene esas aristas, pero en realidad hacemos mucho más cosas que es así. Y también te vamos a decir el por qué no podés prender fuego y no podés acampar ahí. En las áreas protegidas, en lo general, no se puede prender fuego, no se puede cazar y no se puede acampar. Tiene zonas de camping, de fuego, de recreación, pero por lo general son ecosistemas que son bastante limitados y bastante frágiles en el país. Y se trata de cuidar eso y de tocarlo lo menos posible. Imagínate, vos sos un guasubirá y te prenden un fuego en el monte que vos vivís. Genera mucho impacto, ¿no? Un fuego que la gente dice, un fueguito acá para hacer unos chorizos, pero...
Entrar en la posibilidad de que se expanda y genere una catástrofe, ¿no? Que puede pasar también.
No, claramente, sí. Sobre todo en épocas de verano que está todo seco, ¿viste? Y está...
¿Y qué otras tareas incluye el guardaparque? ¿Tiene la divulgación, por ejemplo?
Bueno, nosotros...
¿La investigación?
Sí, tenemos una formación. Estamos muy orgullosos de tener los únicos dos países que tenemos una formación formal en América somos Argentina y Uruguay. Uruguay tiene una formación de guardaparques desde el año 2015, si mal no recuerdo, y hacen el polo tecnológico a Rayanes, en la ruta interbalnearia, en el kilómetro 102.
Ahí esto, se estudia para hacer guardaparque, digamos.
Sí, sí, tiene tres niveles. Una educación media profesional, EMP, bachillerato profesional, que ya te habilita a trabajar como guardaparques en áreas del SNAP y en áreas departamentales. Y un curso técnico terciario, que es de 2 años, que es en gestión de áreas naturales. Y bueno, y a raíz de esto, como que se estimula y se engrandece la tarea del guardaparque, ¿no? Porque no tiene, no es que no tenga un respaldo ni que se tenga que salir a estudiar al exterior, sino que tenemos la carrera acá nomás, a 100 kilómetros. Y bueno, y esto también es un logro de la Asociación Uruguaya de Guardaparques, ¿no? Que, que viene trabajando desde el año 1997 en Uruguay. Así que es anterior al sistema de áreas protegidas de Uruguay. O sea que es precursora también, de alguna forma, de todo lo que es el tema de la conservación y las áreas protegidas.
¿Cuántos años tenés vos?
No? Yo tengo 31.
¿Y sos guardaparque desde hace cuánto?
5 años.
Bien. ¿Cómo es la cotidiana ahí? Porque uno se preguntaría cosas básicas, ¿no? ¿Tenés que vivir en ese lugar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo funciona una licencia? ¿Podés vivir con una pareja ahí?
¿Te vas a la ciudad
ahí
de vacaciones?
Claro, te vas a venís a Montevideo de vacaciones. ¿Podés vivir con tu pareja ahí o no? ¿Cómo funciona ese tipo de cosas cotidianas?
Bueno, hay distintas realidades. En todas las áreas es distinto, en realidad. Lo que son muy básicas las necesidades que se cubren y a veces no se cubren, ¿no? Directamente. Yo en particular te cuento mi caso. Yo cuando llegué a Laguna de Rocha tenía la combi y vivía en la combi 4 meses en el medio de un monte, sin agua corriente, sin luz eléctrica, a monte nomás, ¿no?
Pero te contrataron como guardaparque así.
Sí, sí, sí. Las contrataciones son medias así. Lamentablemente tenemos un sistema que está bastante atrasado en lo que es servicios e insumos para la gente que va a trabajar a las áreas. Los guardaparques que van a trabajar en las áreas.
No hay una, pero ahora tenés una casa establecida en el lugar.
Sí, ahora tengo mi casa, que queda cerca del área, en realidad.
No vivís, lo que dice Jorge, no vivís ahí adentro, digamos.
No, por lo general son muy pocas las áreas que tienen lugar propio donde quedarse del área, ¿no? O la gente que va a trabajar a estas áreas que no tienen donde quedarse, se alquilan algo en la población más cercana que haya, o se tira una carpa, como hablábamos con Anita hace un rato. Por lo general te contratan por la temporada de verano, entonces estás a monte.
Lo normal es que vos vivas cerca del lugar y que vayas ahí y te vuelvas a una casa eventualmente.
Y sí, lo ideal sería eso, pero como te digo, estamos con un sistema que viene bastante atrasado en realidad en Uruguay. Mira, para tirártelo más o menos en números, hoy tenemos un 1,2% del territorio protegido, cuando hay metas a 2030 de tener el 30%. Y ya estamos.
Parece así, muy difícil.
Parece muy difícil.
Y vos te levantás cerca del área donde vivís, y ¿qué es lo que haces? ¿Rápidamente tenés un horario al que decís a tal hora tengo que estar en la laguna?
Sí. Yo
¿Y
llego
qué
tenés a la,
que hacer
llego
cuando
al
llegas?
Puesto de control, marco la entrada y estoy y cumplo mi horario ahí. Tenemos vehículos, motos, camionetas y recorremos el área, ¿no? En particular, Laguna de Rocha tiene una cobertura, dentro de lo atrasado que viene el sistema y de las carencias que tenemos, hay áreas que no tienen guardaparques. Nosotros en Laguna de Rocha somos 4 guardaparques, ¿tá? Y esto es un tema que bueno, se viene trabajando en esto, tratando de que por lo menos se cubran todas las áreas, ¿no? Con guardaparques, que haya una integralidad, porque la mayoría de las cosas de los ilícitos, como la cacería, como la fumigación, como las cosas que envenenan el ambiente, que envenenan el agua, se hace durante el periodo del día que no hay guardaparques, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, entro a las 9 de la mañana, salgo a las 6 de la tarde. Y y sé que a las 6 de la tarde la comunidad de pescadores que está ahí, que vive ahí, sabe a la hora que te vas, te tienen más controlado, claro. De ellos que o el que quiere hacer alguna macana, ¿viste?
¿Cómo que? ¿Como tirar residuos?
Y sí, o ir a lavar una tolva a un arroyo, una tolva a un mosquito, ¿viste? Que tiene herbicidas y cosas que envenenan el agua y el ambiente.
O, por ejemplo, ir a cazar, que muchas de las actividades de caza se realizan durante la noche.
Sí, también. Hay áreas que no tienen servicio de guardaparques, y hay áreas como la que yo trabajo que tienen servicio de guardaparques, pero no está contemplada la nocturnidad.
Y en esas macanas, ¿cómo reaccionás vos? Porque pienso que por un lado está bien que vos sos la primera persona que va a visitar, por ejemplo, si hay una persona cazando ilegalmente, por decir una cosa, ¿no?
Sí.
Pero la expectativa es que vos vayas y frenes a esa persona, ¿no? Te tenés que llamar a la policía. ¿Cómo es eso?
Sí, por lo general tenemos apoyo policial en esos casos, pero hay veces que te lo topás. Estás caminando y te topás con gente y tiene un perro, un cuchillo y un ñandú abajo el brazo.
¿Y ahí qué haces?
Y le decís, bueno, loco, estoy llamando a la policía, están mis compañeros enterados, están viniendo todos para acá, quédate tranquilo y vamos a solucionar esto como corresponde.
¿Y se dan fricciones ahí?
Sí, fricciones se dan siempre. Tratamos de suavizarla lo más posible, ¿no? Pero
de desescalar el conflicto.
Claro, no, nosotros estamos para solucionar los problemas, no para generarlos. Cuando pasa esto, tratas de calmar las aguas y
¿te han querido coimear?
Sí.
Porque me imaginé aparecía Don Billetín ahí, claro, pero
como en cualquier
oficial de la ley. Tengo el jabalí acá, ¿cuánto hay? ¿Saca un billetín?
No, claro, y es ahora que nombrás el jabalí, es otra de las tareas que está bueno para empezar a hacerlas también, porque en Uruguay la caza del jabalí es liberada, ¿no?
Y sí, porque es plaga.
Porque es plaga y porque es una especie exótica, invasora. Uh-huh. Es bueno tener estos conceptos claros, porque la población en general no tiene claro que el jabalí es introducido, como el ciervo axis, como la liebre. Entonces, ya que hablaba en el bloque anterior de los animales, hay muchos animalistas que piensan que matar un jabalí está mal, o es crueldad animal. Pero en realidad el jabalí destroza los ambientes nativos, desplaza especies nativas, también el ciervo axis destroza el monte, destroza el sotobosque, se lo come el bosque en la capa inferior, ¿no? Los renuevos de coronillas o de especies más leñosas.
O sea que si cazó un jabalí ahí, le pagas vos al que lo hizo.
No, en realidad...
Ahí no lo reprendes.
No querés ir a cazar un jabalí, no funciona así, majo.
En realidad nos gustaría incorporarlo a las tareas nuestras, ¿no? La erradicación de especies exóticas es una de nuestras tareas. Viste que vos preguntabas, también la educación ambiental, la recepción de visitantes, el uso público, la construcción de infraestructuras. Estas son tenemos una cantidad de tareas.
Son muchas tareas y a veces las áreas son muy grandes.
Claramente, sí. Sí,
entonces, sí. No es tan fácil estar monitoreando áreas tan grandes si son pocos, porque en tu área son cuatro, como decías, pero eso en muchas áreas no hay cuatro guardaparques, ¿verdad?
No, hay áreas que tienen un solo guardaparque, como es el caso de Quebrada de los Cuervos, Paso Centurión.
¿Y cómo es el vínculo? Áreas
de la misma dimensión que Laguna de Rocha, ¿no? Paso claro. Centurión tiene 32.000 hectáreas. Uh-huh. Y hay una compañera guardaparque sola ahí. O sea,
hay menos mujeres guardaparques que hombres, ¿no?
No, en este último tiempo y a raíz de la educación esta formal que tenemos, uh-huh, se ha ido equiparando. Felizmente y tenemos muchas más compañeras. Uh-huh. Hoy tenemos en la asociación somos 80 guardaparques, en la Asociación Uruguaya de Guardaparques, que es la organización que nos nuclea, y tenemos un 37% aproximadamente de compañeras.
Ha aumentado mucho.
Sí.
¿Y cómo es el vínculo con la ciencia de los guardaparques? O sea, ¿cómo se retroalimentan? ¿Vos encontrás algo, les avisás a ellos o tenés que, o sea, cómo es el trabajo en conjunto?
Yo quiero destacar como el valor tan grande que tienen los guardaparques para las científicas para los científicos, que somos exploradores de la naturaleza. Ellos están en los lugares que nosotros precisamos conocer, saben dónde se encuentran las especies que nosotros buscamos. Claro. Y entonces es como muy importante que realmente su profesión se valorice y se considere, porque para la ciencia en particular, para quienes trabajamos en zoología, en estudio de animales y en estudios de ecosistemas, son esenciales absolutamente.
Acá hay mensajes que hacen preguntas. Uno dice, si trabajan con drones, sería una gran herramienta, dice.
Sí, en algunas áreas tenemos drones, sí.
Mira qué bien.
Es una herramienta muy...
Otro pone, ¿Hernán no iba al Liceo 20 de Portones?
No, yo soy de Sayago.
Se confundió.
Otro dice, qué verdadero, el verdadero qué hombre Hernán, dice, con respeto y admiración, qué tarea noble la de los guardaparques.
Perdón, es un todoterreno que no solo vino a hablar de la tarea de guardaparques y su vínculo con la ciencia, sino que trajo la guitarra. Y vamos a cerrar la nota con una canción. Agarra la guitarra.
Hice un temita así para hoy.
¿Algo más para comentar antes de cerrar?
Yo quiero que destaques una vez más ¿cuáles serían los desafíos en adelante para lo que son los guardaparques en nuestro país? Porque se ha avanzado muchísimo en la formación, pero ¿qué es lo que falta? Sé que faltan muchas cosas, pero si tuvieras que destacar las más relevantes.
Bueno, una es esta, ¿no? La cobertura en las áreas y la participación activa en a la hora de tomar decisiones, ¿no? Somos un colectivo muy grande que todo el tiempo se está formando. Tenemos una red latinoamericana, que es la Federación Latinoamericana de Guardaparques, que tuvimos un encuentro en Cusco el mes pasado. Nuestra tarea es importantísima. A veces no se visibiliza de la mejor manera, pero...
Y a veces
se reduce a las áreas protegidas y se ve cuando llega el visitante nomás, pero en realidad... saber que son bienes comunes, ¿no? Esto no es nuestro, no los cuidamos porque sea nuestro los guardaparques, sino que es un bien común, es de toda la población. Entonces, creo que esto, empezar a tomárselo en serio y a generar un sistema real de áreas protegidas, integral, que tenga una cobertura 24 horas de los guardaparques, que se den potestades más grandes también. Y herramientas e insumos, ¿no? Esto es importante.
Hay algo que no te preguntamos, tenemos que cerrar, pero no te preguntamos lo que anunciamos en el bloque anterior que te íbamos a preguntar, y es que si es verdad lo del ermitaño, es un prejuicio de que alguien tiene que ser medianamente solitario, gustarle estar lejos de otra gente para ser guardaparque.
No, yo creo que los guardaparques somos seres sociales por naturaleza. Están invitados a participar de una asamblea de la Asociación de Guardaparques o del Día de Guardaparques, que celebramos cada 31 de julio. Son una fiesta.
Claro, pero cuando vas a trabajar, entras a las 9, ¿cuántas horas pasás sin decir una palabra, por ejemplo, en silencio?
No, y les pasará a los compañeros que trabajan solos en las áreas, pero yo, por ejemplo, trabajo con un compañero, Daniel, casi todos los días, que le mando un abrazo grande. Y hablamos bastante, la verdad. Los primeros meses, como te decía, que estaba en el monte y ahí en la naturaleza inmerso, sí, tuve mis momentos de soledad, que se tuvo que trabajar bastante la psiquis ahí para llevarla, pero por lo general tenés comunicación con otros compañeros o con, bueno, gente que trabaje por ahí.
Y con los visitantes.
Con los peones rurales, sí. que son buenos compañeros de trabajo también.
Ahí respondiste preguntas porque había gente preocupada por quién estaba cuidando el parque mientras vos estabas en la entrevista.
¿Quién se queda?
Exacto.
Bueno, antes de que cerremos la canción, claro.
Bueno,
vamos
a darle.
¿Por qué? ¿Vos compusiste esto esa soledad?
Bueno, estaba solo, estaba con mi hijo Tavo cuando la escribí.
¿Qué se llama la canción?
La canción se llama Es lo que te queda para respirar. Es lo que te queda para respirar, es lo que te queda para respirar, es lo que te queda para respirar, es lo que te queda para respirar.
ríos, lagunas, son montes y sierras, lugares sagrados que tiene la tierra. Mirar pa' adelante, también pa' el costado, son bienes comunes y nada es prestado. Es lo que te queda pa' respirar, es lo que te queda pa' respirar, es lo que te queda pa' respirar, es lo que te queda pa' respirar. Se va la segunda. Cambiar el modelo, abrir la cabeza, ponerse las pilas. La naturaleza te llama y te cuida, te brinda saberes. Si le das la mano, qué lindos placeres. Es lo que te queda para respirar, es lo que te queda para respirar, es lo que te queda para respirar, es lo que te queda para respirar. Me pueden ayudar con el estribillo, El agronegocio hoy es pa' unos pocos, y el agua que queda no alcanza ni loco. Que el hidrógeno verde o matriz productiva, que el pueblo defienda el agua y la vida. Es lo que te queda pa' respirar, es lo que te queda pa' respirar, es lo que te queda pa' respirar, es lo que te queda pa' respirar.
Muy bien. Muchas gracias, Hernán. Felicitaciones por tu trabajo.
Bueno, muchas gracias.
Te pueden buscar en la Laguna de Rocha si andan por ahí. Anita Eisenberg, muchísimas gracias.
Muchas gracias
siempre.
A ustedes. Los esperamos en Ciencia que Siembra, en la exposición en Molino de Pérez, que vamos a estar hasta este domingo.
Había gente escribiendo diciendo que el hijo fue y que volvió muy contento. Así que felicitaciones. Felicidad. Gracias, Jorge Valmeli, por acompañarme una vez más.
Majo.
Nos encontramos mañana.
Decilo, no se vayan que viene la mesa desde la Copa América.
No se vayan que viene la mesa, no se vaya quien es Sting. Y mañana el Quinte Mesa, ¿eh?
Sí,
mañana
claro
el Quinte
que
Mesa
sí.
Con Mariano López de, y tú de 3 horas por ahí. Se quedan con la mesa, chau.